Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy, miércoles. Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos, audiencia.
Gonzalo Baroni, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano y audiencia.
Pobre Connie, está peleando con la tecnología.
No, antes de que un inspector municipal a las 10 de la mañana me enchufe una multa de 1.200 mangos por no poner cuestión de estacionar, voy a ver si logro con este teléfono del siglo pasado, de una empresa posteriormente fundida, si logro mandar un mensaje al
sistema. Capaz que puede salir como descargo esto. Esta
no, pues, claro, dejo constancia diciendo 10 menos 20, necesito a partir de las 10. O sea, lo único que me falta es lograr que este teléfono de miércoles envíe un mensaje y lo pueda escribir.
Qué locura. Puede ser un error haberlos avivado igual.
Qué locura, porque, claro, ¿qué es lo que le ocurre a Connie? Vamos a contarle a los oyentes. Se le descompuso el celular de última generación con el que solía manejarse, ¿no? Un smartphone. Y tuvo que ir para atrás en la tecnología, pero ¿cuántos años para atrás fuiste?
Fui como 4.
4 años, y eso es terrible.
Yo tenía mucho, lo voy a decir, yo tenía mucho afecto por Nokia, porque durante 20 años usé sus teléfonos Nokia y fui acompañando el desarrollo de Nokia. Hasta que un día le dije a la funcionaria que me atendía en Ancel, le digo, ¿sabes una cosa, Carolina? Esta empresa se va a fundir porque el teléfono último que compré, que me salió carísimo, no hace las cosas que promete y eso va a ser un desastre. Efectivamente, esto es un N97 y fue el que provocó finalmente el desastre de Nokia, que hace una semana anunció que no produce más teléfonos celulares.
O sea,
¿no?
Connie, un visionario, un visionario y ahora está padeciendo las consecuencias de
no
su capacidad predictiva.
Soy lo que se llama un heavy user. Y los heavy user probamos todas las cosas. Yo tenía amigos que me decían, no, yo tengo uno igual, pero no uso nada. No, loco, yo uso todo lo que tiene.
Sigo con los saludos porque me quedaron por la mitad. Vamos a los invitados de esta mañana. Miguel Fernández Galeano, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes y disfrutando estos intercambios sobre temas tecnológicos.
¿A ti también te provocan crisis?
Sí,
los desperfectos tecnológicos.
La impotencia de los adultos mayores con la tecnología es un problema.
Y último saludo para Gabriel de la Coste, ¿qué tal?
Buen día. No se reduce a solo los adultos, yo con las impresoras y las redes tengo una relación malísima.
¿Quieren que les cuente mi relación con la tecnología en el día de hoy, miércoles? Uy, mejor no. Un ejemplo nada más. Estamos sin correo electrónico desde las 8:16. A esa hora entró el último mail, a esa hora entró el último mensaje de texto que recibimos aquí en Perspectiva. Y eso es muy desconcertante, ya lo hemos dicho, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte, en radio, los conductores de programas estamos muy acostumbrados a ir mirando cómo reacciona la audiencia, ¿no? Con los mensajes, las preguntas, los comentarios, las opiniones, tenemos una idea de el interés o la falta de interés que provoca una nota. Los oyentes nos pueden ayudar, además, con buenos aportes, con datos que nos faltaban, con interrogantes que se nos habían olvidado. Bueno, nada de eso llega desde las 8:16.
El contacto por mail es lo que los que se ocupan de la televisión, es el minuto a minuto.
Tiene algo, sí, algo, no, algo de eso. Pero
y yo creo que es más legítimo.
Que manden en Twitter. Que manden un tweet.
Que le manden en tweets a Connie Hughes.
No, por tweet no manden ahora.
Vamos al primero de nuestros temas. La Cámara de Senadores aprobó con los votos del Frente Amplio el proyecto de ley que prohíbe la exhibición de los productos del tabaco en los puntos de venta. Ahora el texto pasa a la Cámara de Diputados para su consideración. Este proyecto obliga a los kioscos y otros establecimientos a retirar las cajillas de cigarrillos de la vista y solo los habilita a mostrar al público una tabla con las marcas y los precios de los productos. El senador Luis Galo recordaba, hablando con El Espectador, que esta ley en realidad es la modificación de un artículo de la ley antitabaco ya vigente y tiene como objetivo cumplir de manera total con el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud que rige en Uruguay desde el año 2005.
La ley hace referencia solamente a la modificación de un artículo que es, en definitiva, llegar al cumplimiento total del convenio marco en cuanto a la prohibición total de la publicidad y promoción y llevarla ahora a la exhibición de los productos de tabaco sobre la base de que la exhibición es una forma de publicidad.
Blancos y colorados no acompañaron el texto. Algunos tacharon este cambio como inconstitucional. También estuvo, por ejemplo, el senador Luis Alberto Lacalle, que dijo que la libertad se pierde en cuotas. El fundamentalismo de Tabaré Vázquez, que proviene de su ciencia y su profesión, como todo fundamentalismo, me ha disgustado, añadió. ¿Quién empieza? Miguel, vamos contigo.
¿Cómo no? Bueno, yo creo que efectivamente esto hay que verlo en el marco de lo que es el convenio que Uruguay firmó, a esta altura con 158 países. El artículo 13 de ese convenio marco es muy claro en esta materia en cuanto al impacto que tiene el tema de la exposición y la exhibición de las cajillas de cigarro. Hay algunos estudios, como todo en esto puede ser relativo, pero que marcan que puede haber una reducción del 8% del consumo a partir de aplicar una disposición de este tipo. Y yo creo que acá el foco hay que ponerlo donde está, que es en la salud pública, en la salud colectiva. Uruguay es un país, es buena la oportunidad para decirlo, que tiene tasas de mortalidad por cáncer que duplican las del promedio de América Latina, que son un 60% más alta que la de los países de la región más inmediata, con lo cual no hay meramente una explicación, no hay una explicación epidemiológica demográfica y epidemiológica para explicar esta diferencia. Hay factores de riesgo que combinados generan una exposición a cáncer. Es verdad que Uruguay tiene un sistema de registro muy bueno, tiene un registro nacional del cáncer que es realmente de una gran excelencia en términos de registro de datos y de consolidación de datos, pero tenemos cifras que más allá de que pueda haber su registro en algunos países, son importantes. Yo creo que poner el foco en salud pública para este tema, las ventas han descendido un 37% desde que se aplica la ley, los jóvenes, el consumo en los jóvenes bajó de un 30 a un 13%, y el dato más elocuente, el infarto agudo de miocardio por exposición al humo del tabaco, no es el efecto del tabaco sobre, de largo plazo, sobre la patología coronaria, sino por efecto directo de exposición al humo del tabaco, se redujeron en 450 infartos anuales, lo cual realmente es una cifra que basta ver lo que es la aplicación de una política pública como esta para ver el impacto que puede tener en términos sociales y económicos, finalmente.
Cruzo, vamos al otro lado de la mesa.
Sí, acá nos encontramos con una incorporación de más prohibicionismo y más para el lado de lo que fue la ley antitabaco que comenzó en el 2006 con el gobierno de Tabaré Vázquez. Y acá lo que a mi entender puedo opinar es que ha sido una de las cosas más exitosas que ha aplicado el gobierno de Tabaré. ¿Por qué? Porque se ha reducido el consumo de tabaco, porque estamos más cómodos. Yo en lo personal, que no soy fumador, me siento bastante más cómodo y creo que es algo que ha ido como un progreso para la sociedad uruguaya. Aparte hemos sido marco de referencia en la política antitabaco para varios países de la región y del mundo. El tema de lo que está incorporando, lo que se votó ayer en la Cámara de Senadores, fue ya directamente ir más allá. Lo que algunos países que firmaron, como bien decía Miguel, el convenio marco, de prohibir la publicidad y además prohibir la exhibición, que acá es donde estuvo el principal debate por parte de la oposición. Porque el tema de prohibir la publicidad, ya más o menos que había un acuerdo, había que ver un poco la forma, pero había un acuerdo de que realmente prohibir la publicidad, que no haya en eventos deportivos, que no haya en ningún tipo de evento masivo, y eso ya llevaba a algo bastante de consenso. ¿Por qué? El quid de la cuestión estuvo en la exhibición de las cajillas en los kioscos, que también la Asociación de Kiosqueros salió a opinar al respecto. Bastantes vendedores, tuve la oportunidad ayer de hablar con un par de vendedores que hablaban de no sabían bien cómo iban a poner la cartilla de precios con los nombres y demás. Y acá el tema de la exhibición, que a mí me hizo acordar, y hoy de mañana justo cuando me levanté y me puse a leer un poco de prensa, decía que a partir de hoy también comienza la prohibición de la exhibición de los saleros en los bares.
Sí, esa es otra disposición que viene de otro lado, esa es de origen municipal, Intendencia de Montevideo, ¿no?
Pero el espíritu viene más o menos en el mismo sentido, o sea, no mostrar algo que en un principio o a priori sería dañino y que el tema de tener una exhibición al respecto llevaría a un mayor consumo y a su vez un daño para la sociedad en su conjunto. Y dos apuntes más antes de mi segunda intervención.
Hay estudios que demuestran que es un 50%
por encima.
Sí, sí, un 50% por encima del hecho de que esté expuesto o no. Es muy impactante.
Sí, acá hablan solamente de un 8%.
No, no, del tabaco.
El tabaco hablaba de un porcentaje similar. El tema acá, de lo que dejo por una segunda intervención, sería de el tema de la libertad, el tema de que la población esté informada al respecto y el tema de que cada uno pueda decidir lo que consume o no. Y bueno, y ahí entramos, para una segunda intervención, lo dejo, el tema de la discusión con Philip Morris, el Estado y esos pormenores que son tan interesantes y novelescos.
Yo creo que normalmente ante este tipo de temas en los cuales hay una intervención del Estado por tema de salud a gran escala, tengo como reflejos un poco recelosos a ese tipo de iniciativas, porque pienso que hay que respetar las libertades de las personas para incluso hacerse daño o lo que sea. Pero me parece que en este caso particular no se está actuando contra los usuarios, sino que se está regulando un mercado, y en particular ni siquiera el mercado del tabaco, sino el mercado de la publicidad del tabaco. Por lo tanto, me parece que hablar de libertades me parece que por lo menos es relativo, porque me parece que una cosa sería, por ejemplo, que se montara un registro de fumadores de tabaco, o que fuera como una cosa contra los consumidores, que realmente coartara la libertad de aquellos que quieren consumir. Pero me parece que este no es el caso. Me parece que la razón de salud pública es más que clara, y que no veo muy bien dónde está la pérdida de libertad para las personas. Para las personas que quieren acceder al tabaco, que van a poder seguir accediendo, solamente que en un régimen menos promocionado, menos público, menos glamoroso.
Tengo una vieja enemistad con el cigarrillo por razones personales. Fumé hasta los 40 años, eso fue hace 26, y obviamente hoy estoy muy contento que ni mis hijos, ni mis nueras, ni mis sobrinos, casi ninguno fuma, de modo que, y eso no se lo atribuyo a Tabaré Vázquez, sino a la educación que uno genera en los ambientes familiares. Pero debo reconocer, con lo que decía Gonzalo, el éxito de la campaña que encaró de manera muy personal el presidente Vázquez al comienzo de su mandato. En su momento estuve en contra del decreto, por considerarlo absolutamente ilegal. Lo era. De hecho, por eso, con buen criterio, muy rápidamente optaron por... Sí, los efectos fueron con el decreto, pero luego se amparó en una ley, y la ley resolvió el tema de manera ordenada. En esta expansión de la pretensión de darme normas de conducta y decir qué es lo que tengo que ponerme entre la espada y el pecho, esta ley me parece un mamarracho. Pero además,
¿por qué? A ver, vamos a los motivos.
Fundamentalmente porque ya no saben qué inventar. Porque yo les voy a contar una cosa. Hace 30 años yo trabajaba en una agencia de publicidad y la gente de arte me vino a consultar cómo hacíamos para calcular que el aviso que decía el cigarrillo es perjudicial para la salud ocupara el 10% del área. Por supuesto, los muchachos de arte dibujaban fantástico, pero no sabían geometría. Así que ellos se lo encargaron al contador de la empresa.
El contador de la empresa era un experto en geometría.
Profesor de matemática de muchos años, de secundaria y de la universidad.
Es más cercano.
Entonces hice todo el modelo para que... ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un gran cliente, que era una compañía tabacalera. Fíjese lo que va de allí a acá. Hoy por hoy hay una cantidad de cosas que todos apreciamos. Yo siempre digo, ¿no? Hoy los uruguayos, cuando miramos y vemos programas de televisión de los tiempos viejos o películas viejas, nos deslumbramos con la barbaridad que fuma la gente. Los que ven una serie fantástica que está en Netflix, que recomiendo, que se llama Mad Men, observarán que en las reuniones de trabajo todo el mundo está fumando. Hoy eso no existe. Muy bien, hemos progresado, nos hemos librado de manera civilizada de esto. Ahora, ¿eso quiere decir que además tenemos que barrer con todo lo que son los principios de nuestra Carta Constitucional de Convivencia? No. Y acá es muy claro que hay una afectación.
¿Por qué? Vamos al punto porque 10, se nos va corriendo el tiempo.
Del artículo 10 de la Constitución, que voy a releérselos, dice: las acciones privadas de la... Primero, los habitantes tienen derecho a ser protegidos en el goce, ese es el 7 del que hablamos la semana pasada, del honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. No pueden ser privados de esos derechos sin leyes especiales. Y el 10 dice: las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, yo puedo hacer, y el comerciante, ¿tá?, que no afecte a un tercero, salvo que le prueben que en realidad el poner un cartelito, es decir, ya yo no nadie está diciendo que la venta de cuchillos en las ferreterías o bazares deba tener un cartel de advertencia. El uso indebido de este objeto en disputas personales puede acarrearle a usted riesgo de terminar en cana. No. Los seres humanos somos un poco más inteligentes que esto. Por lo tanto, hay serias dudas de parte de serios juristas de que esto es otra chapucería de los legisladores que no incluyen a los abogados en un proceso que es una pena en el país.
Sí, creo que el senador López Galdaracena decía que si es inconstitucional esta disposición, podría serlo también la venta de un producto que se sabe que mata y mata en reiteración real. O sea que creo que la discusión legal en este tema más bien hay que remitirla a la reflexión.
Los venenos de ratas.
De a uno. La reflexión muy consolidada que ha hecho el mundo sobre estos temas. En primer lugar, la idea de llegar hasta que la exposición, exhibición de las cajillas de cigarrillos no esté al público, es una idea primigenia del convenio marco. El artículo 13 del convenio marco, a mí me tocó estar el momento que la Asamblea Mundial de la Salud en el 2005 aprobó el convenio marco representando a Uruguay. Nosotros íbamos con indicaciones muy precisas del Poder Ejecutivo y del Presidente, en el sentido de apoyar todo ese movimiento, y allí en el artículo 13 del convenio marco se establece con claridad meridiana el tema de la exhibición como un factor importante, con impacto sobre cuáles son las cosas que inducen a una conducta adictiva, porque el tabaco es una droga, y cómo frente a una conducta adictiva hay que tener una conducta claramente, pautas de manejo comunicacional que intervienen. O sea, no es el prohibicionismo, es cómo trabajamos la relación que construyó la industria del tabaco con el producto tabaco, y eso, todo lo que trabaje en el, y no caben los paralelismos. El senador Lacalle puso el ejemplo de que había que prohibir consumir mollejas. Digo, creo no cabe, ¿no? ¿Está?
Pero una pregunta posible es: si se toma esta disposición con respecto al cigarrillo y el tabaco, si se prohíbe la exhibición del producto en los puntos de venta, ¿no hay que hacer lo mismo con la exhibición de botellas de whisky o de ron o de otras bebidas alcohólicas?
Yo creo que toda la política con el alcohol es una política que está abierta.
La pregunta es si no hay una incoherencia. Creo que ese es uno de los tantos argumentos que se han manejado.
Yo creo que lo que aquí se ha hecho es elegir en materia. Yo creo que aquí se ha tenido, perdón que no quiero ocupar la palabra, pero digo, se ha respetado, digo, no se prohibió la venta. Podría haber sido la medida mayor. Se entiende que el prohibicionismo de ese tipo no lleva a ningún lugar, y se respetó, se tomó el principio del derecho al aire libre de humo de tabaco de la mayoría. Y después se tomaron medidas desde el Estado que lo que regulan es la no inducción al consumo. Yo creo que es una estrategia correcta. Para el alcohol podría valer, hay que construir un horizonte que permita manejar el tema de esa manera. Yo creo que...
No, igual yo creo que es importante atender el argumento de la incoherencia, porque creo que en todo el mundo las políticas de drogas en general se caracterizan por una muy radical incoherencia, en el sentido de que no hay una manera general de enfrentarse a las sustancias, de las diferentes sustancias que generan diferentes riesgos para la salud, y los regímenes regulatorios son radicalmente distintos, desde la prohibición y persecución hasta la venta libre como si fueran caramelos, y eso hay que pensarlo.
Es verdad.
Creo que un buen ejemplo es la ley que se aprobó y que se reglamentó recientemente sobre la marihuana, que, como con el tabaco, prohíbe la publicidad y la exhibición en las farmacias. Es decir, uno va a poder comprar su marihuana, pero no va a poder haber marcas, glamour, publicitarios, avisos con gente famosa en televisión. Y eso no me parece ni bien ni mal, me parece que además es un reconocimiento de que la publicidad en nuestras sociedades mediáticas es una fuerza extremadamente poderosa, que, bueno, como todas las actividades económicas, tiene que ser regulada con prudencia y con arreglo a los derechos de cada quien. No me parece que haya sido una tragedia contra las libertades lo que pasó.
Gonzalo. A mí me parece que, yendo un poquito más al aspecto filosófico, el prohibicionismo es la aceptación de la sociedad de que no estamos suficientemente educados para poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo.
El prohibicionismo.
Sí, sí, el prohibicionismo. Y el tema de no mostrarnos o hacernos un poco la mosqueta con el tema del cigarro viene por ese lado. Me parece que, más allá de que yo estoy de acuerdo con el espíritu del proyecto, en el sentido de que hay que ir contra la publicidad. ¿Por qué? Porque esto es un enriquecimiento de las empresas con el padecimiento o de la salud de muchas de las personas que están consumiendo habitualmente el tabaco.
Por supuesto.
Y que yo te esté incentivando a que consumas, pero a la vez te estás destruyendo, es un mal individual, pero a su vez también es un mal colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque cuando hay problemas del tabaquismo, y no voy a sacar también, hay otros problemas también cuando uno consume molleja, cuando consume un montón de cosas, cuando no hace deporte, con el sedentarismo también, está violentando a todo el colectivo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que hacernos un mayor costo en la salud, todos tenemos que tener, como sociedad, no vamos a dejar a nadie tirado, por lo menos ese es el concepto que yo tengo, entonces lo vamos a asistir en la mutualista por un problema de tabaco. Entonces me parece bien que se tenga cuidado de evitar que mucha más gente siga ingresando al mercado del tabaco. Después está el tema de la libertad comercial, que ahí es un poco lo que tendríamos que discutir, y es el punto que aún no me defino, y son parte de las incoherencias que tú mencionabas, Emiliano, de también tendremos que ocultar el alcohol y tendremos que ocultar otro tipo de sustancias. Y hay una cosa más que me parece que no se tomó en conjunto forma sistémica, por decirlo de una forma, es el tema de, se hablaba también del contrabando, de que con esto del provisionismo se pone al mismo nivel las sustancias legales que las legales, pero que no pagan impuestos, o las que vienen escondidas adentro de camiones, bolsos y vaya a saber qué otro lugar más. Bueno, eso hay que emparejar esta ley también con un sistema de controles. Porque acá el problema es de la ley, o el problema es de la falta de controles que están compitiendo de forma ilegítima con los kiosqueros y con la gente que legalmente y coherentemente se asentó en nuestro país para invertir, para llevar adelante una empresa. Me parece que hay que tomar estas cosas de forma global, teniendo en cuenta, repito, la salud, teniendo en cuenta la parte comercial y, por último, teniendo en cuenta las libertades.
Lo último, Connie, porque...
No, yo simplemente recordar que como hay grupos de interés muy importantes, entre otras cosas, el grupo de la inmensa cantidad de gente, pequeños comerciantes, que son los comerciantes directos, el principal canal, los cigarrillos no se venden en los supermercados, se venden en los kioscos, por definición, y obviamente es más importante el mercado de los cigarrillos que el de los caramelos, y algunas otras formas del juego que también están distribuidos junto con las fotocopias, vamos a tener un recurso sin duda de los damnificados por esto, que van a recibir un corte muy significativo de sus ingresos y que van a alegar con todo el esmero que corresponde. Y como creo que de vuelta no se fue cuidadoso, vamos a tener un dolor de cabeza desde el punto de vista legal y constitucional.
Se admite que van a reducir, que van a tener reducciones en los ingresos y lo están planteando, asumimos que va a haber una disminución en el consumo de tabaco.
Pero yo no tengo ninguna duda que, digamos, lo que ellos te van a decir, ¿no? Y es todo hipótesis. Me van a decir, mire, yo estaba vendiendo esto y estoy vendiendo esto. Y eso es para probar el daño, pero para probar la afectación de su derecho a elegir el tipo de trabajo que tengo que hacer, yo no tengo que acreditar que ocurrió el daño, ocurrió la prohibición y punto. Lo que digo es, otra desprolijidad que está repitiéndose puede llevar a cosas como las que estamos viendo hoy mismo con el tema de la señora Michelle Obama, el juicio de Philip Morris, la política de inversión que nos va a volver a encajar una cuenta de la misma manera que Pluna, que todas las cosas de este gobierno.